Blog Talk Radio.
El tiempo se va perdiendo, viva tirando con el planeta. Sé que lo que tú tienes, lo que te ofrece la naturaleza, la sombra de un árbol, una noche de estrellas, los cuerpos de agua que cubren la tierra, la lluvia mojando, el sol que nos llega, mil flores brotando y los campos celebran. Observa lo que tú tienes, lo que disfrutas en el planeta. Donde lo que respira, lo que te ofrece la naturaleza.
Comenzando, mis amigos, la celebración del mes del planeta Tierra, como hacemos todos los años, y todos los años me pongo así peposo, porque resulta ser que este es nuestra fiesta. Nuestra preparación como científico nos obliga a darle un vistazo a lo que está pasando en el planeta de diferentes formas, y también porque resulta que el 22 de abril, que da la casualidad que es el día del planeta Tierra, celebramos nuestro cumpleaños número 19. Ya somos mayores de edad casi, por lo menos estamos entre esa cortina entre 18 a 21. Así que definitivamente pues ya somos mayores de edad porque tenemos 18, nos faltan un par de añitos más, cumplimos los 21. Y vamos a ver dónde rayos estamos, en sálvese quien pueda, a través de todos estos años, cuando comenzamos en el año cero, en unas facilidades chiquititas ahí en Radio Isla, en precisamente Galería Los Paseos, y ahora, pues después de tantos años, 19 años después, estamos aquí transmitiendo por Facebook. Nuestro programa, Sálvese Quien Pueda, un programa que discute todo tipo de temas, temas ambientales, temas políticos, temas sociales, temas criminales, lo que surja que amerita, y por supuesto los temas económicos, por eso me quedé, lo que surja que amerita discutir con ustedes todos los domingos a través de, en este caso, la página de Facebook SQP, Sálvese Quien Pueda, todos los domingos a las 9 de la noche. Se puede también que estamos en Instagram y Twitter a través de @SálvesePR. Tenemos nuestro propio canal de YouTube, el mismo nombre, SQP, Sálvese Quien Pueda, donde nuestra querida compañera, novia, y todo lo que usted quiera por ahí para abajo, porque es sumamente necesario, productora técnica Marla Díaz, tiene la habilidad de subir estos videos durante la semana para que usted tenga literalmente una videoteca de todos los temas que hemos discutido y que siempre están ahí para su disfrute. Así también, Marla es la encargada de mantener y darle forma a nuestros 20 podcasts que tenemos, cuyo listado puede verlo en todos los videos al principio que colgamos de Sálvese Quien Pueda. Así que ahí está. Usted nos puede ver por absolutamente todos sitios y vamos a expandirnos este año a otras plataformas si entendemos que son necesarias y, por supuesto, si entendemos de que nos va a hacer la vida a nosotros también más útil. Así que, mis amigos, de gala estamos hoy. Todos los conferenciantes que tenemos son también de gala para este mes del planeta Tierra. Me parece que son 5 conferenciantes. Y esta noche arrancamos con uno, que si usted está viendo los visuales en nuestra pantalla de televisión, más o menos tiene una idea de lo que va a pasar aquí. Y lo hicimos el número 1 porque pretendemos coger este asunto de la naturaleza desde el mar, moviéndonos a los humedales y moviéndonos entonces a tierra firme, para darle un concepto total del todo de las maravillas que tiene nuestra naturaleza, sobre todo en Puerto Rico, porque esperemos un concentrar en Puerto Rico, por supuesto, y entonces llevarlo, como dije, desde el mar hacia tierra firme. Y nuestro invitado, que es mi amigo de hace años, es un experto en el tema de los manatíes y en el tema de los cetáceos, o sea, la ballena. Nuestro querido amigo y hermano, el doctor Antonio Migliucci, tiene su doctorado precisamente en la Universidad de Mayagüez en biología oceanográfica. Que él me va a decir ya mismo con qué se come eso, porque los elementos marinos yo no los conozco muy bien. Yo prefiero ser o trabajar en ecología terrestre, porque tengo un dicho bien sencillo: en el mar tú no puedes correr, en la tierra sí. Pero ya Antonio Migliucci me probará si eso es cierto o no, o si hay muchos mitos también sobre el asunto de los manatíes y el asunto de los cetáceos. Con ustedes, mis amigos, nuestro querido amigo y hermano, Antonio Tony Migliucci, el doctor Tony Migliucci. Buenas noches, Tony. Para nosotros es un honor y un placer, porque hay que conversar bastante sobre el tema de los manatíes y sobre el tema de los cetáceos también, que hasta los otros días estuvieron por ahí dando vueltas en rico. Pero nada, tú nos clarificarás cómo es el asunto este. Bueno, escucha, esa es una ave rara que anda por aquí, que otro día le hablaré de ella. Antonio, vamos a comenzar con los manatíes, porque una de las cosas que a mí me sorprende mucho en la evolución de las especies es el hecho de que hayan mamíferos que hayan decidido quedarse en el agua y no sacar la ventaja de ser animales de sangre caliente en lugares donde pues tú tienes tierra, tienes un oxígeno bien chévere, y sin embargo pues están pasando, digo, como yo lo veo, ¿verdad? Aparentemente un vía crucis en este asunto de estar metido en un elemento que es el agua, donde no tienen ni siquiera gallas para aprovechar la respiración y el oxígeno que hay en el agua. ¿Por qué tenemos mamíferos marinos?
Pues mira, tengo una pregunta. Los mamíferos marinos decidieron volver al mar hace unos 50 millones de años atrás.
Ajá.
Cuando las condiciones de la tierra eran condiciones difíciles para sobrevivir. Por tanto, cierto grupo, en especial 4 grupos diferentes, volvieron a las costas y ahí empezaron a alimentarse de los recursos que había, que
ajá,
más recursos en el agua que en la tierra, y empezaron a hacer su vida en el agua. Primero las ballenas, son las más viejitas,
sí.
Luego los sirenios, que son los manatíes y los dugones, seguido por los lobos marinos y las focas. Y por último, los que han hecho su entrada triunfal han sido las nutrias.
Ajá.
Así que esos son los grupos de mamíferos marinos. Y ellos han estado, no todos son hace 50 millones de años. Las nutrias son unos 5 o 6 millones de años atrás, pero mayormente desde hace 50 millones de años.
Pero es interesante que mencionaste que ellos decidieron ir de la tierra al agua y no evolucionaron en el agua. ¿Qué pasó ahí?
Lo que pasa es que vienen de un animal terrestre.
Ajá.
que estaba enfrentando unas condiciones muy difíciles de vivir, y entonces unos cuantos de ellos empezaron a aventurarse a estar cerca de la costa, cerca del agua marina, y encontraron que ahí había una abundancia de peces y metieron sus patitas, empezaron a pescar ahí y cada vez fueron adaptándose más y más para poder vivir en el océano.
50 millones de años y todavía andan por ahí dando candela. El hecho de que estén viviendo en el agua les ha permitido entonces ser animales voluminosos, porque aunque pesan, el agua los desplaza más fácilmente.
Sí, eso es una de las razones por la cual las ballenas y los delfines mayormente son de mayor tamaño, aunque eso también tiene una relación muy estrecha, porque no te puedes hacer muy grande, porque mientras más grande te haces, más pierde calor. Así que hay algunos que son súper grandes, como las ballenas azules, pero hay otros que son más modelo económico, como los delfines y las marsopas, que son más pequeñas que los delfines.
Y a su vez, entonces, he observado, por ejemplo, viviendo en el estado de la Florida, que aunque ellos se acercan a fuentes de agua caliente cuando llega el invierno y obviamente la temperatura del océano baja, ellos pues son bastante atrevidos, bien dividiendo en términos del gradiente de temperatura. Eso es porque tienen los cetáceos y los manatíes unas capas grandes o anchas de grasa, ¿o qué es lo que está pasando?
Eso aplica a los cetáceos. Los cetáceos han desarrollado estas capas grandes de grasa o gruesas de grasa,
sí,
que se llama flopper, y ellos con eso pues pueden habitar las aguas polares y pueden habitar las aguas más templadas al norte.
Uh-huh.
Sin embargo, los manatíes, esa no es su situación. Los manatíes son animales tropicales que surgieron del centro de Centroamérica, de Sudamérica, alrededor de Venezuela y Colombia. Son tropicales, excepto el manatí de la Florida, que es el que se ha aventurado más al norte, y para poder responder a encontrarse con el frío, entonces migran de norte a sur durante la temporada de frío. Pero los manatíes antillanos, los manatíes de Brasil, los manatíes de Colombia, los manatíes de México, no están migrando como lo hacen los transporistas.
Pero entonces menciona, Tony, manatíes de la Florida y manatíes antillanos, o sea, del área del Caribe. ¿Es que son especies diferentes o estamos hablando de otra cosa aquí?
Los manatíes, hay cuatro especies, o diríamos tres especies de manatíes, y un dugón, que son los que quedan vivos de los sirenios. Y los manatíes, pues hay uno en África, hay uno en el Amazonas, en el río de Amazonas y los subtributarios, y el otro es el manatí de las Indias Occidentales, que es el que hay aquí en Puerto Rico. Pero ciertos científicos detallaron de que eran dos subespecies diferentes, el manatí de la Florida siendo una de las subespecies, y el manatí del Caribe, del resto del Caribe, siendo la otra subespecie.
Pero estas...
Y eso se le llama los antillanos.
¿Estos animales son físicamente diferentes uno de otro? Porque yo veo un montón de fotografías de los manatí, para mí son todos iguales.
Igual que todos los puertorriqueños parecen los iguales. Los manatíes de la Florida son más grandes, son más obesos, tienen más corpulencia. Los manatíes en las Antillas y en más tropicales son más musculosos, más fit.
Sí.
O sea, yo noto la diferencia.
No, sí, yo sé. En el caso tuyo, qué cara.
Y también, si veo manatí de África, también veo la diferencia de sus ojitos. Los ojitos del manatí de África están un poquito más al frente. Esa carita es un poco más particular. Entonces el manatí del Amazonas es completamente negrito, con piel como de delfín.
¿Qué?
No tiene uña.
Negro, color negro.
Negro, black.
¿Pero por qué? Porque tú tiendes a pensar que en el área central, o sea, en el Ecuador, el sol va a dar más directamente, ¿no? Eso...
Estamos en Semana Santa, ¿verdad?
La semana que viene.
Porque Dios lo quiso hacer.
Okay. Me imagino que tus estudiantes te darán caldera cuando tú dices cosas como esas en el
Si no contestación de que porque son más negritos aquí, son negros, punto.
Ok, vámonos entonces al manatí funcionando como funcionamos nosotros en un ambiente de oxígeno. ¿Los manatíes tienen buena visión?
Los manatíes pueden ver bien. Ellos viven en agua que no hay mucha visibilidad, pero fuera del agua y en agua clara ven muy bien. Ven mayormente colores verde y azules.
Mira eso.
muy poco rojo, pero lo que pasa, y eso lo mismo pasa con los cetáceos, es una pregunta que la hace. Tú haces esa pregunta porque tú, igual que todos nosotros, somos, porque tú eres un primate que
claro.
Usa los ojos y las manos para poder hacer toda su vida.
Claro.
Los delfines, por ejemplo, toda su vida se basa en ecolocalización.
Okay.
En hacer su conocer su mundo a través de sonar. Y como no tienen manos para agarrar cosas,
claro.
Entonces su vida es toda esa ecolocalización. Los manatíes, al contrario al no tener ecolocalización, tienen el cuerpo lleno de unos pelos bien finitos que responden a los movimientos del agua y con eso ellos se orientan de dónde están sucediendo las cosas.
Genial, porque tú sabes que a mí que me gustan las arañas, sobre todo las arañas peludas, eso es exactamente lo que sucede en el caso de las arañas. Están cubiertas con toda una serie de pelos que ellas notan o ven, entre comillas, cuando hay un insecto cerca de ellos para comérselo, inmediatamente se dirigen en esa dirección. Y el pobre insecto no ha dado dos pasos y lo ataca.
El cambio del pelo hace que entonces se oriente hacia allá.
Genial. Ok, vámonos entonces al olor. Los manatíes pueden oler como puede oler una persona un aroma en el agua.
No, el olfato en los animales marinos, especialmente los que son mamíferos, está como relativamente perdido. ¿Por qué? Porque el olor funciona a través de unos sensores, mayormente aéreos, entonces que dan en los receptores en la nariz o en la boca, que entonces transmiten el olor. Pero el olor y el sabor es bastante similar en la naturaleza, bastante funcionan iguales, y los cielos para ti saben distinguir sabores, los distinguen así de rápido.
Tengo
para ti es que le damos fruta, y hay frutas que le gustan y hay frutas que no.
Ah, de verdad que sí.
Le ponen la fruta y inmediatamente dicen, no, no quiero eso.
Como los nenes chiquitos. Ok. Sí, porque yo me preguntaba durante mis observaciones de manatí que he hecho para diferentes compañías que están dragando en río y qué sé yo, pues siempre me preguntaba cómo es posible que en el agua tú tienes una hembra que va frente a tres o cuatro manatíes y tiene tres o cuatro machos, ya tú sabes, buscando reproducirse con la chica.
Tienes que hacerme preguntas que son un cierto asquerosa.
Lo siento, pero yo soy Juanita el pregunto.
Trabajaste en el colegio San José, ¿verdad?
Sí, señor. Igual que alguien por ahí.
Los manatíes reconocen, los machos reconocen el estro de la hembra a través de consumir las heces fecales de ella.
¡Wow! ¿Cómo repíteme eso de nuevo?
No, eso no es para repetirlo un día.
Mira eso.
Esas feromonas de estrógeno están en la SPK.
Mira eso. Y entonces así que saben que el elemento o la elementa que está dado es un elemento, efectivamente.
La hembra está receptiva.
Ok, exacto. Porque la hembra no va a estar receptiva todo el tiempo. Que me lleve entonces a la pregunta, ¿cuándo es la época de reproducción en los manatíes?
Todo el año.
¿En cualquier momento entonces?
Sí. Debe ser, obviamente la mayoría de los mamíferos se ponen receptivos dos veces al año, 6 meses igual que los perros. Pero en los trópicos pues no hay esa temporalidad y no es necesario tampoco, así que ellas son receptivas todo el año y paren todo el año.
Ok. ¿Y cómo es el apareamiento? Me imagino que entonces en el caso del macho, por lo que he visto en fotografía, tiene el pene guardado.
¿Pero por qué mueves esos temas?
Lo siento, pero...
¿Podemos hablar de sirena?
No, si vamos a caer en eso ya mismo.
Ok, sí, el pene está guardado y el pene se sale cuando él está listo para reproducirse. La vulva de la hembra noticia que tenemos es que los, o sea, para la gente en Semana Santa, es que los manatíes se reproducen en ganga. Queriendo decir que hay 5, 6, 7, 8 machos persiguiendo una hembra, y cual todos los machos van a tener acceso a esa hembra durante la reproducción. La hembra trata de evitar los machos, porque es costoso para una hembra reproducirse, para tener un bebé por 13 meses, luego tener lactándolo por 2 años.
Así ¿qué? Que... 13 meses y 2 años lactando.
13 meses de preñez y 2 años de lactancia, así que ellas no quieren quedar en cinta y están, lo que vas a ver es ella tratando de evitar que la preñe y los 8 machos tratando de preñarla por
claro.
O ayudándose. Nosotros entendemos, y esto te va a gustar teóricamente, que la competencia entonces es una competencia interna de los espermatozoides para poder ser, escoger quién es el mejor postor. O sea, afuera ellos no se pelearon a ver quién era el mejor macho.
A eso iba. No hay una pelea entre ellos como otras especies y el ganador entonces es el que premia.
Porque ahí es una cooperación. Yo la juego ahora, tú tienes acceso, tú la, me la empujas después a para abajo para yo entonces tener acceso.
Rayo.
Bien feo.
Sí, este programa por lo menos va ahora mismo en PG-13. Rapando de ok, entonces en el caso nuestro, el manatí se reproduce básicamente todo el año. ¿Puede tener dos criaturas o solamente una?
Sí, puede tener gemelos muy raros, pero los tiene.
Ok. Y entonces este chico está con su mamá, lactando 2 años, correcto, y después entonces se va por su camino, a hacerse su vida.
Bueno, la mamá para ti más o menos como que lo bota, como ya tú estás muy grande para estar tratando de accesarme, ellos tienen las cestitas debajo de la aleta pectoral, y lo más probable es que ya haya quedado preñada y ya hayan parido el próximo bebé. Así que a veces vemos 3 manatíes juntos y todo el mundo, ¡ay, qué linda la familia, está junta, el papá, la mamá! No son eso. Es la mamá, el bebé nuevo y el bebé de hace 2 años.
Familia.
Tú sabes, buscando a la mamá y la mamá, mira, ya te tienes que ir de aquí.
Ok. ¿Los manatíes qué comen?
Plantas marinas, plantas acuáticas. En el Caribe aquí comen hierbas marinas. En otros países comen plantas de los ríos, como jacinto, y otros sin número de plantas, o sea, gran número de plantas.
Talacia. Esa es la famosa talacia, ¿no?
La yerba marina sería talacia y siringodium, y la tercera, alodure. Son 3 plantas mayormente que comen aquí.
Ok.
Quizá un poquito de alófila también.
Si el agua está turbia, Antonio, ¿cómo el manatí sabe que lo que tiene de frente es para comer?
Porque los labios tienen estos vibrantes, estos bigotes, que son parte del sistema este de reconocimiento por pelo, y ellos saben exactamente lo que están comiendo.
Es cierto que los manatíes necesitan beber agua fresca.
Eso es así. Los manatíes no se originaron en agua dulce, en el centro de la cuenca entre Venezuela y Colombia, hace muchos años, y cuando volvieron al mar, entonces siempre se vieron con la necesidad de ir a las bocas de los ríos a tomar agua dulce. Y hemos visto aquí que los manatíes usualmente necesitan tomar agua dulce como una vez en semana.
Pero la situación de los ríos en Puerto Rico, con sedimento, con porquería flotando, como que no es la mejor para los manatíes. ¿Qué sucede en este caso?
Tú sabes que el agua se comporta de una forma muy interesante y no tienes que meterte en la boca del río donde sale toda la porquería para tomar agua. Simplemente te echas un poco para atrás en el mar, esperas a que el agua salga para afuera un poco, no para afuera, pero un poco más retirado, y esas 2 o 3 pulgadas de la superficie van a ser agua dulce limpia y ya la basura se cayó.
Ok. O sea que hay una cuña del agua dulce y el agua salada, y la que va arriba, me imagino, que es la del agua dulce, ¿no? De ahí es que beben.
O de la lluvia también, a veces.
Sí, cierto, porque la lluvia que cae. Entonces, Ok, ya tenemos básicamente la parte del manatí resumida. La especie es una especie en peligro de extinción, y si lo es, ¿por qué?
El manatí está en alto peligro de extinción, pero son no solamente ellos, sino el grupo completo. De los sirenios está evolutivamente en peligro de extinción. Esto es lo que quiero decir con esto, antes de hablarte de los problemas que tienen hoy en día, es que el grupo era un grupo muy activo hace 5 o 6 millones de años atrás.
Uh-huh.
Gran diversidad de diferentes tumores. Aquí había tumores aquí en el Caribe y ahora solamente quedan 4 especies. O sea que un clado, un grupo como Sirenia, el cual es primo de los elefantes, pero está solito, tenga 4 especies nada más, no es muy buena noticia. Evolutivamente, es como que estamos en el momento de decirle adiós ya mismo a este clado completo. Los elefantes están en la misma situación. Lo que tenemos de elefantes, si no me equivoco, son 3 especies, y el otro grupo que es primo de ellos se llaman los hyraxes o los damanes, que son como unas marmotas así chiquititas.
Sí.
Y de ellos creo que quedan entre 5 a 6 especies.
¿Pero qué llevó al manatí a casi extinguirse, Antonio?
Espera. Esto, primero estaba hablando evolutivamente, que es un grupo que no... Un grupo, parte de otro grupo que no son exitosos, que ya están desapareciéndose.
Correcto.
Pero entonces llegan los seres humanos y empiezan a cazar los manatíes como parte de su alimentación.
Okay.
Así que la caza directa es el primer problema de los manatíes. Una vez los humanos entienden de que son buenos para comer. Luego en la conquista, llegan los españoles a América, encuentran a que los indios taínos estaban comiendo manatíes como parte de su dieta normal.
Uh-huh.
Para los españoles era muy interesante de que este pez, porque para ellos todo eso era un peje, supiera hacerlo. Así que ellos piden un permiso especial a Roma para la Semana Santa. Otra vez, ¿viste cómo lo vendió San José?
La concatenación, sí señor.
Piden un permiso especial al Vaticano, para, o al Papa, o una bula papal, que le da permiso a consumir el pez manatí durante los viernes de precepto. Que era fenómeno, porque no pecabas y estabas comiendo un animal que sabía hacerlo, pero que era un pecado.
Entonces, ¿a eso sabe el animal? ¿A cerdo? ¿Parecido a cerdo?
Bueno, dice que tiene 7 sabores de carne.
Ajá.
Yo llevo 30 años estudiando los manatíes y solamente me sé 4 sabores.
Ok. O sea,
y que igual a los 4 sabores puede ser rey, pollo, cerdo y pecado. Nosotros 3 sabores no sabemos cuáles son.
Bajo la bandera de Estados Unidos, estas especies están protegidas, pero si tú vas a otro país...
Todos los países están protegidos.
Ah, lo están protegiendo.
Todos.
Ese es el acuerdo CITES, ¿no? ¿Pero qué se llama?
No, bueno, están protegidos por CITES, pero cada país tiene su regulación sobre la protección de los manatíes, que por muchos años han sido protegidos. El problema es que no todo el mundo sigue esas recomendaciones.
Claro.
En Estados Unidos y en Puerto Rico nosotros hemos podido parar bastante, si no completamente, la caza del manatí. El último récord que tenemos de cacería de manatí en Puerto Rico es del 90, del 91, cuando se encontró Moisés, que su mamá la mataron. Pero luego de que Moisés se hizo famoso y la nación, y el video, todo eso, pues aquí no se ha, que sepamos, no se ha cazado el manatí.
Qué bueno. Qué bueno.
Lo contrario a eso, te puedo decir que nosotros que trabajamos en Colombia con la Fundación Omacha, hacemos entrevistas a pescadores en el Atrato, en el río Atrato, y le preguntamos al pescador, ¿y cuántos manatíes usted se casa aquí? Y nos dice, pues depende de cuántos bautizos haya en el fin de semana.
No me diga.
Así mismo no lo tienen. O sea que allá, mínimo en el río Atrato, se pesca unos 54, 60 manatíes.
Bendito. Y el manatí, que se sepa fuera del hombre, no tiene enemigos naturales, ¿correcto?
Pues sí, es un animal de mayor, de gran tamaño, y los tiburones no hemos visto mucha evidencia de eso. Sí hicimos un reporte de un ataque de tiburón a un manatí aquí en Puerto Rico, pero es muy raro ver que ante mortem los tiburones hayan atacado los manatíes. Pues, claro, un manatí flotando muerto, pues sí puede ser pesado.
Claro, claro que sí. Mencionaste, y he venido mencionando desde el comienzo de la charla, un animal llamado el dugong, que parece que estuvo en Puerto Rico, ¿no?
Sí. El dugong, ahora mismo, el único dugong que vive entre África, India, Indonesia, Australia, uh-huh. hasta toda esa parte del Pacífico, hasta llegar a Japón. Eso se llama el dugong. Es el único que queda vivo. Pero antes de que los manatíes fueran manatíes aquí en el Caribe, lo que existía aquí eran dugones, otras especies de dugones.
Okay.
Mesotherium, Sirenium. Y esos dugones existían y mantenían los manatíes a raya dentro de Sudamérica. No es hasta que está el desarrollo de las montañas de los Andes,
sí.
y lo que eso conllevó, y cerrarse el istmo de Panamá y la orogénesis, que cuando todo ese sedimento cae en el Caribe, que las hierbas marinas mueren,
uh-huh.
los tiburones desaparecen. Cuando los tiburones desaparecen en el Caribe, los manatíes que estaban en Sudamérica, en esta área que yo te dije de Venezuela y Colombia,
sí.
de momento ven un hábitat libre para ellos meterse, y ellos entonces empiezan a aventurarse en el Caribe y colonizan el Caribe, porque ya los tiburones no estaban.
Correcto. Me consta que en las cuevas y cavernas de Puerto Rico han aparecido fósiles de dugong.
Sí.
Pero fósiles de manatí no se han encontrado en cuevas y cavernas. Por eso que estás diciendo.
Fósiles de manatí. No, pues los manatí son sumamente modernos.
Reciente, sí. Ok.
Los manatíes, o sea, uno piensa, tiene que, bueno, este mundo de los que trabajan en paleontología de animales, es diferente, uno piensa en unos tiempos diferentes. Pues se habla siempre de los sirenios que había aquí.
Uh-huh.
Pero entonces el manatí está aquí hace 1.5 millones de años.
Va, se fue al lado. Hace poquito.
Así que no hay muchos fósiles de ellos porque eso es muy temprano para estar muy marcado en la piedra de nosotros, más que lo que encuentra su duda.
Exactamente. Y precisamente, como mencionamos, de especies en peligro de extinción, tengo entendido de que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal tiene una multa bastante sólida sobre el asunto este de estar no solamente matando manatíes, sino también alegadamente perturbando. O sea, que si tú te acercas a un manatí y empiezas a tocarle y a pasarle la manita, te puede llevar una multa también. ¿Eso es correcto?
$20,000 de tamaño de casa.
20,000 cocos por sobar un manatí. Eso está malo.
¿Este comportamiento y le hiciste daño de alguna forma en su comportamiento? Sí.
Porque tú sabes que YouTube está lleno de videos de gente que está... ¿Cuál fue el último que yo vi? Creo que fue en Crash Cuta, en Aguadilla. Estaba la gente lo más feliz allí, en un manatí, todo el mundo empezó a darle vuelta, y se acercaban y lo tocaban. Y
el
yo...
problema es que los manatíes no me están ayudando mucho.
¿Cómo así?
Le gusta a la gente, le gusta. Se dejan tocar.
Exacto. O sea, no son animales agresivos.
Uno es que tiene que poner las manos detrás de las espalda y decir, no lo voy a tocar, aunque se me mire en la cara, no lo voy a tocar.
Sí, por eso, porque ese video podría utilizarse en tu contra si te identifican y te usan de ejemplo.
Es que le cambia el comportamiento al animal, entonces, como el animal está en peligro de extinción, tú quieres hacer todo lo posible para que él siga así.
Ah.
Es como lo mismo de echarle agua por la manguera en la marina. Ay, eso no le hace ningún daño, yo tenía mucha sed, pues sí, pero por estar aquí en la marina, pues quizás me golpeé.
Eso es verdad.
Tratándole agua.
Eso es verdad.
O comida.
O comida.
Yo vi que en el centro le daban un insulina, pero yo le voy a dar una insulina a este, pero no, no puede crear.
Sí, es verdad. Tienes razón. Vamos a movernos, Tony, de los manatíes a los delfines. Porque ahorita hablamos sobre, ahora mismo, ahora, acabas de mencionar el asunto de que no son animales agresivos, pero los delfines pueden hacer pasar sustos a la gente también lo ve. Yo creo que eso es gracias a estos, a estas organizaciones que utilizan los delfines para hacer trucos. En Estados Unidos, como un animal bien chévere, pero un delfín te puede hacer pasar un susto, ¿eso es correcto?
Si los delfines contrario a los manatíes, que no tienen, los manatíes tienen bolas, no tienen dientes.
Ajá.
Los delfines sí tienen dientes.
Ajá.
Son más rápidos, son más poderosos, son más calientes, otra vez, de la salsa, hablando de sexo, ¿verdad?
Uh-huh.
Los delfines tienen lo que quiere decir que son bien calientes y buscan a la gente a veces cuando están solos, para sobrevivirse con gente, y eso puede ser peligroso.
¿Qué?
Bueno,
debimos haber hablado antes para hacer este programa 2013 y que tuviera cuidado con los niños que escuchaban el mismo.
Pues sí, hay muchos casos de despiden solitarios que se encuentran en uso y juegan con ellos, pero ese bueno también se puede poner bastante agresivo, diciendo que de índole sexual, no de índole de...
Claro, territorial. Exacto. ¿Puede entonces el delfín oler cuando un ser humano o una humana está ovulando? Porque tú sabes que hay escritos sobre esto.
Hablando de que no olía.
Sí, sí. Porque es que yo me acuerdo haber leído en un sitio que cuidadora, obviamente femenina, cuando tenían cerca de sí iguanas que las cuidaban, los machos se excitaban con la cuidadora y empataron el hecho
con
el hecho de que no estaban ovulando. Entonces empataban el hecho de que la mujer estaba ovulando y la iguana parece que olía a eso y se excitaba. Muy interesante.
Porque para las
mujeres
casi nunca
saben cuándo dura. Eso es correcto.
Así que, ¿qué
vas
a saber el científico que
estaba excitada ahí? Así, así lo leí y así lo comento.
Ok. ¿Cómo que tiene este programa? Sálvese
quien pueda.
Pues así mismo.
Y
ese cuento,
pues,
ese está bien
viejo. Ok. ¿Tú crees que ha hecho daño el hecho de que los delfines los utilizan en ciertos lugares de entretenimiento en Estados Unidos para que le lleve, como ha sucedido con todas las veces, el anillo a una prometida, o le lleva a qué sé yo qué rayos, o sea que los entrenan para este tipo de elementos? ¿Tú crees que eso...?
Los shows de delfines bien, bien.
Sí, sí.
Los shows de los delfines han cambiado mucho. Hoy en día, la mayoría de las extinciones de delfines alrededor del mundo tienen que ver con nado con delfines, no tanto con trucos. Claro, todo es para el acondicionamiento, o sea que el delfín está haciendo lo que el entrenador le dice. En ese sentido es lo mismo que antes, excepto que ya no es el estilo circense, los saltos y de... O sea, muchos de los sitios han cambiado a demostrar y educar sobre la naturaleza de los delfines y las capacidades de los delfines. Tanto desde que yo vi mi primer delfín en el 87 en el acuario de Mystic, el USDA le pedía a ellos que cambiaran su interacción a una educativa, en vez de esto.
Sí.
Los chinos y los asiáticos todavía hacen ese tipo de espectáculos circenses.
Sí.
Pero en Estados Unidos ha cambiado más. Y en Latinoamérica, a lo que ha cambiado es al nado con delfines para que la gente tenga la experiencia de estar con ellos de cerca.
Ajá.
Todo eso es controversial, hay sus puntos buenos, sus puntos malos. Mi parecer, eso es muy personal mío, es que el cautiverio y el mantener estos animales bajo cuidado humano tiene que ver completamente con el cuidado veterinario y el respeto que se le da a los animales para que puedan estar bajo cuidado humano. Hay otra gente que no piensa así, hay gente que dice cautiverio no, cero, y todos los animales deberían liberarse, pero la realidad es que la mayoría de estos animales nacieron en cautiverio, uh-huh. y liberarlo significa que van a morir afuera.
Eso es cierto.
Así que ha cambiado, y todo depende de cuán responsable es el acuario o el zoológico, cómo ellos demuestran su colección de animales bajo cuidado humano y lo que hacen con ellos. Hoy en día hay acuarios que se están moviendo a salir de su colección de delfines y de ballenas.
Uh-huh.
El acuario de Baltimore, por ejemplo, tiene 6 delfines que van a relocalizar en un santuario en mar abierto, uh-huh. Claro, cercado y cuidado por el resto de su vida.
Uh-huh.
Pero para ellos ellos se sienten mejor y más responsables con la naturaleza y con los delfines mismos poniéndolos en los santuarios. Hay otros sitios que simplemente mejoran su calidad de vida de los animales, las sociedades más agrandan, tienen mejores veterinarios, tienen mejores entrenadores y mejores programas de educación. Todo depende. Lo más importante es que no sea el zoológico y acuario de la fase antigua,
todavía
hay alrededor del mundo, lo he visto y lo he ido a proteger, en los cuales los animales todavía están en unas condiciones malas. Pero la mayoría de los de Estados Unidos ya se han movido lejos de eso. Todavía quedan algunos que hay que trabajarlos un poco. Por ejemplo, los que están en el Caribe, casi todos son en piscinas abiertas, son en piscinas de cemento, y los veterinarios, o sea, los cuidados que tienen en estos sitios, que están muy regulados y muy a la fecha de hoy, o sea, están al día, no están haciendo veterinaria de hace muchos años.
Sí, señor, me alegro por eso y de acuerdo con lo que dijiste. Vamos a movernos a las ballenas, porque obviamente al final quiero que nos hables sobre tu proyecto de las llevaramientos y del Centro de Conservación de Manatí. No quiero que se me escape esa. En términos de la ballena, bien sencillo, ¿cuántas se encuentran en aguas por aquí del trópico de Puerto Rico?
Aquí vienen las ballenas globadas, las ballenas minke, las ballenas arenqueras, el cachalote raro, el cachalote primero, la ballena circular de Muguier, la ballena circular de Lima y la ballena circular de
Chepaís. ¿Y alguna de esas ballenas son agresivas? Que tú estás callateando y de momento viene por encima de ti. Ninguna. Y el asunto este de la orca. Y el asunto este de la orca, que le llaman la ballena asesina. ¿Esto es verdad? Ahí está. Excelente. De eso te trata, tumbar mitos en este programa y decir la verdad como tiene que ser. Entonces, en general, las podemos ver durante la época de Navidades, ¿no?, del invierno, aquí en Puerto Rico.
Hay registros de avistamientos, usualmente son en aguas para afuera, y son muy raros los avistamientos.
Ah, sí. O sea, que este asunto de a lo mejor aprovechar la época de Navidades para llevar gente a ver ballenas, etcétera, eso...
A ver ballenas probadas, sí. A ver orcas.
Ah, por eso, exacto. Estamos hablando de ballenas en general. Ahí sí que esto funciona.
Sí, pero es una temporada de la ballena jorobada, que es de enero 15 a marzo 15.
Ok. Que acaba de pasar y se acabó.
Sí. Bueno, se acabó ya. Todavía quedan, estamos en abril primero.
Segundo.
Todavía quedan unas madres que ellas se tardan un poquito más.
Ok.
Y a reproducirse y a parir sus crías.
Okay.
Así que las mamás llegan bien temprano en noviembre, diciembre, especialmente porque no quieren encontrarse los machos. Los machos también vienen a cantar sus canciones y a remover la selva.
Uh-huh.
Así que las mamás personas que vienen a salir acá vienen bien tempranito, se pegan más a la costa.
Ajá.
Y entonces, este bebé tiene que tomar suficiente leche para empezar el viaje de 2 meses hacia el hemisferio norte, hacia Massachusetts o Canadá. Aquí las ballenas también vienen de Islandia. Así que esos 2 meses este bebé tiene que estar suficientemente ya crecidito y fuerte para poder embarcar ese viaje. Entonces sí se va a encontrar con un lugar y con animales que pueden entonces esperarlo. Especialmente un lugar. Así que estas capas especialmente se quedan el mes de abril y un poquito de mayo si acaso, para entonces subir a la parte de Nueva Inglaterra, de Massachusetts. Y le toma como unos 2 meses, así que esa sí, ya, no, ya en mayo ya se hubiese seguido,
y el asunto de la sobrecacería de ballenas por parte de los japoneses, ¿eso está controlado? ¿O ellos siguen rebelándose?
Eso está bastante muerto ya. Lo que hicieron los japoneses es que, como es parte de su cultura y de su tradición, pues ellos establecieron una cosa científica con la ballena minke, que es la ballena...
La minke, exacto.
Pero la caza mayormente en la Antártica.
Ok.
Y ya, por ejemplo, el caso de las jorobadas y de los cachalotes en el Atlántico Norte, pues está bastante resuelto.
Qué bueno, excelente.
No sin eso, tenemos que decirte que la ballena en mayor peligro de extinción en el mundo es la ballena franca, o el right whale, que vive en el Atlántico Norte entre Canadá, Cape Cod y Florida,
uh-huh.
y está muriéndose por los choques con las embarcaciones de gran tamaño. Así que de esa especie quedan quizás como unas 350 ballenas nuevas.
¿Cómo? Pero ellos no tienen ningún sistema quizás de sonar como tienen otras ballenas.
No, ellos no tienen sonar. El sonar pertenece a los odontocetos, a las ballenas con dientes. Las ballenas con barba no tienen sonar.
Ah, son ballenas con barba. Ok. O sea que eso es puro tanteo de lo que viene de frente y me lleva enredado y lo siento.
Bien penoso la situación de la ballena franca.
No se están, y voy a pasar ahora al centro, pero no se está entonces utilizando este sistema de captura de estas especies para reproducirla en áreas más controladas.
Buena pregunta. La pregunta que me hicieron en mi examen de doctorado hace una semana. La ballena, ¿podemos reproducir una ballena franca? Porque mide 45 pies de largo. Esa ahora 50.000 libras.
Sí.
Ahora eso, lo puedes poner en cautiverio. ¿Cómo vas a ganar el macho para poder hacer la reproducción asistida?
Sí.
¿Cómo vas a poner la hembra para inyectarle la reproducción asistida tampoco?
Okay.
Así que no hay que dejar que ya se reproduzca por el proteger. Esas áreas para que no haya paso de botes, o que haya unos canales especificados ya donde se entran los botes y se protegen las ballenas.
Excelente. Vámonos entonces a Red de Varamientos. Antonio, ¿tú fundaste esta organización?
Sí, esta organización se creó en 1989 como la organización base para poder atender casos de mamíferos marinos parados, heridos en la costa.
Uh-huh. Sí, señor.
Y luego de eso, nos mudamos a Transmón, que es la Universidad Latinoamericana, y luego nos cambiamos a la Universidad Interamericana, donde hemos estado desde 2009, donde creamos juntos la Interamericana, lo que se llama el Centro de Conservación de Manatí, que es un centro interdisciplinario que no solamente hace rescate y rehabilitación, hace necropsia, pero también hace investigación poblacional. Y, por supuesto, también importante, hace alcance.
un montón de gente. O sea que casi siempre hay casa llena ahí en el centro.
Lo único que nosotros estamos sentados trabajando normal y de momento pasa con 25 minutos. Y ahí hay gente, hay científicos que eso les molesta a nosotros.
No.
No nos molestó en la carguera. Y te puedo decir que cuando nosotros estábamos en la carguera, había gente que amaba el proyecto del deterioramiento y había gente que no aguantaba de que nosotros fuéramos tan públicos, de que tuviéramos tanta presencia en los medios o que tuviéramos tanta gente viniendo a visitarnos. Y me acuerdo muy bien, mi profesor en ese momento, don Luis Armado, en el libro de Marina de Puerto Rico, me dijo, tú sigue así.
Por supuesto. Esto es como el famous word of mouth. O sea, mientras más gente sabe, como estamos haciendo esta noche, del valor ecológico de estas especies, pues entonces eso se disemina, porque se disemina lo malo, pero también lo bueno. Y el propósito de estas charlas es precisamente que la gente conozca cuando surja el tópico, que la gente hable con propiedad. Eso es lo que se está hablando aquí. Así que sí.
Esta es una de las partes, o sea, nosotros rescatamos Manatí, no solamente somos de Manatí, ahí trabajamos con tortugas marinas, también con pelícanos, últimamente nos están tocando las arenas bases porque no hay centro de fabricación en Puerto Rico, así que podamos tocar a nosotros.
Pues claro que sí, como debe ser. Entonces, dos preguntas para cerrar, Tony. Número uno, los que nos están viendo, que quieran ir a ver efectivamente cómo trabaja el centro y ver los manatíes de cerca, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes?
manatipr.org/visítanos.
Bien. ¿Hay algún teléfono que se pueda contactar con ustedes?
787-400-2782.
Bien fácil. 787-400.
Aqua.
Ah, ¿verdad? Ese es Aqua, básicamente. Tienes razón. Y la pregunta más importante, porque no solo de pan vive el hombre, ¿cómo entonces nosotros podemos ayudar económicamente al centro a hacer lo que tiene que hacer?
El centro cuesta $750,000,000 al año.
Ay, bendito sea, Dios, no me digas eso.
Tenemos ahora mismo 5 manatíes, 2 tortugas, 4 pelícanos y un montón de raptors más. Todo es a través de donativo. Pueden hacerlos en manatipr.org. Donativos.
Esos donativos son también se pueden deducir de la planilla de contribución sobre ingresos.
Eso es así.
Esto es bien importante que los amigos lo sepan, porque si hay personas, si hay entidades que piden donativos, y eso está fantástico. Lo que sucede es que uno dice, bueno, pues entonces, qué sé yo, doy 100 pesos y se me fueron. No se lo puede deducir de la planilla de contribución sobre ingresos. Y está haciendo dos cosas buenas. Número uno, 100%
del donativo lo puede deducir.
Eso mismo, está contribuyendo con esta excelente labor que está haciendo el doctor Minucci. Y obviamente, pues entonces, cuando venga la hora de que le den su cartazo, van a son 100 pesos menos que tengo que enviarte porque lo puse aquí a trabajar. Eso es bien importante, Tony, y te agradezco de verdad que nos hayas dado esa información para ver si entonces las cosas mejoran, porque ese punto de funciona a base de grants, pero también funciona a base de donativos, y eso es bien importante remarcarlo.
Bueno, antes de terminar, lo más importante es que el próximo show no lo vamos a hacer aquí en mi casa ni en tu casa. Entonces, vas a coger la cámara esa que tiene y vas al centro y lo filmamos al frente de Guacara y con Guacara al lado haciendo de la suya, enseñándonos cómo vive en nuestra piscina, uno de los manatíes que tenemos.
Ajá.
Y hacemos un programa desde ahí, en vivo.
pues yo creo que ese es muy bueno. Lo podemos grabar, pero como vamos por la noche los domingos, pero sí, yo creo que ese es muy bueno. Y tengo a Marla Díaz, nuestra técnica, que estaba loca por caer allí, así que creo que se le va a cumplir más rápido que ligero.
Claro que sí.
Gracias, Antonio, por tu participación. Espérate que fue un honor para nosotros tener una persona de tanto valor en la ecología de Puerto Rico, que tanto ha contribuido. Y los que no lo saben, Antonio se llevó el premio de la EPA por el ambientalista del 2004, creo que fue, ¿no, Antonio? O sea, que estamos frente a una persona que hasta en los Estados Unidos ha reconocido como una persona ancla en términos de la conservación de todos estos recursos. Gracias, Antonio, un honor para mí ser tu amigo y nos vemos por allí, seguro que sí. Muy amable, Antonio, que pase buena noche y buena semana. Muchísimas gracias. Mis amigos, pues entonces hasta aquí nos trajo el tren. Gracias a todos ustedes por su participación. Espero que el programa haya sido de su agrado. La semana que viene vamos a tener a un experto hablándonos sobre humedales. ¿Qué rayos es un humedal? ¿Por qué apestan tanto? ¿Cuál es la importancia de tener un montón de terreno con babote? Pues usted quédese pegado, porque nosotros vamos a seguir dando aquí a los temas que son de sumo interés y que por supuesto nos apartan de la maldita política, que es como debe ser. Recuerden nuestro lema, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte. Mire, mi hermano, sálvese quien pueda. Buena semana, hasta el domingo que viene.
Are so beautiful.